accionada contra la nuca de Floyd durante casi 9 minutos, ignorando sus súplicas de que no podía respirar, probablemente servirá como punto focal para los fiscales. Se espera que la defensa argumente que Floyd no fue asesinada por Chauvin, sino más bien por las drogas que ingirió y las condiciones de salud subyacentes, incluida la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas. Chauvin, de 45 años, está acusado de asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en relación con la muerte de Floyd, de 46 años, que ocurrió el 25 de mayo del 2020. La muerte de Floyd sacudió al país y resultó en protestas, disturbios y manifestaciones en muchos puntos de Estados Unidos durante el verano pasado. Y hasta aquí este boletín de noticias. Escuchen ahora el programa Café Digital.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones y tendencias más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas comienza un nuevo día y ya estamos de vuelta en Café Digital. El mundo de la tecnología ha invadido todos los sectores del quehacer humano, generando constantemente herramientas prácticas que se traducen en la mejora de los procesos, en la seguridad de nuestros datos en la web y en el alcance de la información a niveles cada vez más elevados. Entre las novedades tecnológicas al servicio de toda clase de procesos, se destaca la firma digital PDF, una herramienta que permite sustituir la antigua figura manuscrita por una mucho más segura a nivel informático y con mayor alcance para hacerla llegar a cualquier parte del mundo a la distancia de un correo electrónico. Cuando hablamos de una firma digital o electrónica, nos referimos a un conjunto de datos electrónicos que están asociados o acompañan un documento digital. En este sentido, no se trata de lo que tradicionalmente conocemos como firma, sino de la denominación que reciben esta serie de datos digitales, cuya finalidad es garantizar que el documento al que acompañan y la información que éste transmite tenga una total fiabilidad. Las ventajas de la firma electrónica son relevantes, pues esta permite cumplir con los requisitos básicos de confidencialidad, integridad y autenticidad que muchos trámites requieren. El uso de una firma electrónica conlleva a una total seguridad y garantía para documentos digitales. Pero, ¿cuál es el alcance de una firma electrónica? Lo primero es que identifica al firmante de forma inequívoca, lo que deja la transacción libre de posibles fraudes o engaños, pues la firma electrónica garantiza que la persona o entidad que envía el documento es totalmente real y fidedigna. Asegura la absoluta integridad del documento firmado, garantizando que es exactamente igual al original, sin ningún tipo de manipulación o alteración. Garantiza el no repudio del documento firmado, es decir, los datos de los que hace uso la persona que realiza la firma electrónica son únicos y exclusivos, hecho que da garantía que no pueda retractarse de haber firmado el documento. Como bien sabemos, son muchos los procesos que antes requerían de trámites presenciales y hoy han ido migrando hacia la web. La estimación es que esto se consolide cada día más y que la tecnología vaya tomando más espacios. La firma electrónica, además de las mencionadas ventajas de identificación del firmante e integridad de los datos, permite su utilización en muchas operaciones que pueden realizarse por Internet y que en la vida cotidiana suelen requerir de una firma para validarlas.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Nuestro cerebro se encuentra constituido por una parte emocional y otra más racional o pensante. En ocasiones, ambas se combinan para ayudarnos en nuestro día a día, mientras que en otros momentos, cada una gestiona por su lado aquello que se le presente. En la actualidad, la mayor parte de información que tenemos se refiere a la parte más racional de nuestro cerebro. Pero, ¿qué es lo que diferencia a la mente emocional? ¿Cuáles son sus características? A continuación te decimos algunas curiosidades sobre la esfera emocional de nuestra mente. La mente emocional se caracteriza por ser más rápida que la mente racional, poniéndose en acción casi de inmediato, sin detenerse a concientizar lo que está haciendo, actuando de manera automática, siendo generalmente sus respuestas más imprecisas. Tal es su velocidad que suele hacer imposible la reflexión analítica, labor que caracteriza a la mente pensante o racional. Y al final de lo ocurrido, cuando las cosas vuelven a su lugar, nos sorprendemos preguntándonos por qué lo hemos hecho así, indicando esto que la mente racional está comenzando a activarse. Existe una modalidad de procesar la información más lenta que es llevada a cabo por nuestra parte racional, pero la que desempeña nuestra parte emocional es mucho más rápida, sucediendo así sin darnos cuenta y fijándose de las primeras impresiones, captándolo todo de una vez, dejando a un lado la evaluación de los detalles. Aunque nos asuste esta reacción rápida que puede ser errónea a veces, también tiene sus ventajas, ya que la mente emocional puede captar una realidad emocional, entre comillas, en tan solo unos instantes, elaborando una serie de juicios inmediatos que nos indican en quién debemos confiar o de quién podemos cuidarnos. Paul Ekman, psicólogo pionero en el estudio de las emociones, explica en relación al apoderamiento que las emociones tienen sobre nosotros antes de que seamos conscientes, que cumplen un papel adaptativo, otorgándonos las posibilidades de movilizarnos a dar una respuesta ante situaciones o cuestiones urgentes sin que perdamos el tiempo en prepararnos a reflexionar sobre cómo tenemos que actuar. Por otro lado, la modalidad más lenta de respuesta emocional sería aquella donde primero se reflexiona antes de concluir el sentimiento, siendo aquí más conscientes de nuestros pensamientos, jugando estos un rol determinante de las emociones. Las acciones que se originan en la mente emocional conllevan además una sensación de certeza poderosa, constituyendo una manera desconcertante de ver las cosas para la mente racional en ocasiones. Es como si la mente emocional fuera nuestro radar en alerta para percibir los peligros que nos acechan, constituyendo juicios intuitivos que al elaborarse con tanta rapidez, en ocasiones pueden llegar a ser erróneos. En muchas ocasiones, la mente emocional es infantil, como dice el escritor Daniel Goleman en uno de sus libros. Para entenderlo, Goleman nos pone algunos ejemplos sobre cómo es el pensamiento categórico o de todo o nada, en el que no hay escala de grises, o el pensamiento personalizado, en el que los hechos se perciben centrándonos en nosotros mismos. Es decir, la mente emocional tiene a sus creencias como realidad absoluta, echando a un lado toda evidencia que lleve a un sentido contrario. Para la mente emocional, lo que se siente siempre es lo real, aun cuando nuestra forma de sentir proceda de una manera errónea. Por eso cuesta tanto a veces razonar con una persona cuando se encuentra conmocionada emocionalmente, ya que no importa la lógica de los argumentos si estos no se moldean a la convicción emocional de ese momento. La mente emocional tiene la capacidad de responder ante una situación que presente algunos rasgos semejantes a un recuerdo del pasado, activando así los sentimientos que acompañaron al suceso en cuestión. La mente emocional reacciona en el presente como si se hallara en el pasado debido a esos rasgos comunes de la situación, desempeñando una función selectiva. Y hasta aquí nuestra sección de hoy. Seguimos en Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación. Was it all in my fantasy? Where are you now?
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
En el mundo hay un montón de personas ociosas que ocupan su tiempo en diferentes curiosidades que parecen innecesarias. Esto no quiere decir que dejen de ser interesantes, más bien, todo lo contrario. Recientemente, un reconocido youtuber realizó la transformación por completo de un iPod de la clase 2004. Modificó el software y parte del hardware del dispositivo para hacerlo capaz de reproducir contenido de Spotify. Los iPod o cualquier otro aparato destinados exclusivamente para escuchar música quedaron en el pasado y diferentes plataformas de contenidos musicales terminaron de hundir a estos dispositivos. Sin embargo, si tu estilo es el vintage, quizás te guste esta curiosidad. A lo mejor, escuchas el término vintage y pensarás, ¡qué exageración! Pero no. Ya el iPod es un aparato de la prehistoria. Es por eso que un dispositivo de estos, clasificados en la cuarta generación, reproduciendo Spotify, es un acontecimiento inusual. Antes de contarte qué logró el youtuber Guy Dupont, hay una breve explicación primero. No fue algo sencillo. Se necesita de conocimientos mínimos en la manipulación de equipos electrónicos. En primer lugar, este es un aparato que no viene con una opción que permita conexiones a Internet o Wi-Fi. Por lo tanto, eso fue lo primero que añadió Dupont. Una vez añadido esos gadgets, se hizo posible el Bluetooth, por lo que los auriculares y los parlantes inalámbricos también pudieron usarse. El modelo 2004 fue el último con pantalla monocromática. Entonces, tuvo que gastar algunos dólares extras en una pantalla a color para instalar. La entrada para carga fue cambiada a una micro USB y además fue añadida una batería de 1000 mAh para imprimir mejor calidad de energía. Finalmente, tuvo que modificar una Raspberry Pi Zero W para colocar en el corazón del iPod. Este último componente fue el esencial, ya que es una pequeña computadora adaptada que permitió el desarrollo del software que le da entrada a las aplicaciones y asimismo permite bautizar este aparato con el nombre de Raspotify.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
cafedigitalrm@gmail.com. La tecnología 5G ha protagonizado toda clase de mitos y teorías de conspiración. Control mental, implantación de chips en la población o el surgimiento de un nuevo orden mundial son solo algunos de los argumentos sin sentidos que proliferan en YouTube y cadenas de WhatsApp a propósito de esta tecnología. Otras preocupaciones más terrenales, como los posibles efectos perjudiciales a la salud de la radiación emitida por las antenas 5G, y cada aparato que utilizamos a nuestro alrededor han dado pie a un sano escepticismo sobre su implementación. Sin embargo, cientos de estudios en todo el mundo han llegado a la conclusión de que no existe peligro alguno para la salud humana. La última revisión a gran escala al respecto marca el mismo sentido. En esta ocasión, dos estudios de amplio espectro publicados en el Journal of Structural Science and Environmental Epidemiology se dieron a la tarea de analizar cientos de experimentos y 138 investigaciones previas que indagaron en la genotoxicidad y los efectos biológicos que podrían generar esta tecnología en el cuerpo humano. El resultado de la investigación coincide con los hallazgos previos de que consideran a la tecnología 5G segura e inocua en los humanos. Durante la pandemia del COVID-19, muchas teorías a propósito del 5G cobraron fuerza y alcanzaron extremos insospechados, de la mano de otras teorías conspiranoicas relacionadas con el SARS-CoV-2 y el movimiento antivacunas, dieron forma a un híbrido caracterizado por la desinformación masiva compartida a través de redes sociales.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
Casi dos tercios de las búsquedas que hacemos en Google terminan sin hacer clic en ningún enlace. Casi dos tercios de las búsquedas realizadas en Google, tanto en móviles como en dispositivos de sobremesa, terminan sin realizar clic en ningún sitio web. Unos datos que llegan a más de 3/4 en caso de que el dispositivo empleado sea un smartphone. El estudio, publicado por SparkToro con datos de SimilarWeb, indican que entre enero y diciembre del 2020, el 64,82% de las búsquedas realizadas en Google en todo el mundo acabaron con el usuario fuera de cualquiera de las páginas sugeridas por el buscador estadounidense. Este porcentaje incluye también los clics en Google SERP, es decir, los resultados no orgánicos que aparecen bajo el carrusel de la barra de búsqueda y que no requieren entrar a ninguna web externa a Google. SimilarWeb ha analizado 5,1 billones de búsquedas en el 2020 en más de 100 billones de dispositivos móviles y ordenadores de sobremesa, en las que el 33,59% de las veces los usuarios hicieron clic en algún resultado orgánico y un 1,59% en resultados pagados. Las cifras del estudio muestran que en los dispositivos de sobremesa como ordenadores, portátiles y tabletas, el porcentaje de clics es mucho mayor, 53,53%, que en los móviles con un 22,78%. Los datos pueden estar subestimando algunas búsquedas móviles y casi todas las búsquedas por voz, indicó el realizador del estudio Rand Fiskin, que considera que si se incluyeran estos datos, el número de búsquedas que terminan sin clic sería mayor. A punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 9 de la mañana por Radio Martí. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí en Café Digital.
Aparte de mí no te quieres soltar, pero la otra no está convencida, porque contigo yo me encuentro justo en la mitad, entre un verano y toda una vida.
Tú me vas cambiando las señales, rompes mis planes y así no vale. Yo estaba esperando algo distinto, será mi instinto el que me falló.
A veces somos, a veces no, un día es odio, otro es amor.
brazos y tu mano en los míos. En medio de un te quiero y te olvido, dime qué gano por amarte así.
Tú mejoraste la luna y de tantas estrellas ninguna. Me regalaste eso, no me dejaste mil dudas. Y más de 20 noches a oscuras que no llegaste.
Tú mejoraste la luna y de tantas estrellas ninguna. Me regalaste eso, no me dejaste mil dudas. Y más de 20 noches a oscuras que no llegaste.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.